Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Ataque terrorista en Orlando revive memorias del 9-11. Masacre deja en evidencia las limitaciones de inteligencia estadounidense. Con resistencia civil, Estados Unidos responde a tragedia de Orlando. En claro, el mayor reto que enfrentará el próximo presidente de Estados Unidos y un avance tecnológico para detección temprana de comportamientos criminales.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El presidente de Estados Unidos y el director del FBI revelaron los resultados de la investigación preliminar sobre el presunto autor del ataque terrorista perpetrado en Orlando, el más grande de los ataques del 9-11. Con lo que manifestaron sobre las motivaciones y la supuesta vinculación del perpetrador con grupos extremistas, nos acompaña desde Orlando Celia Mendoza. Celia, entre las revelaciones de las autoridades, una de las que más llama la atención es que inicialmente no existe ninguna evidencia de que el ataque fuera coordinado desde el exterior. ¿Cuáles son las implicaciones de esta conclusión?
Básicamente, Lina, lo que esto significa es que este hombre de alguna manera había acercado o tenía creencias que podían acercarlo a estos grupos terroristas. Sin embargo, ellos, las autoridades, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, no creen que haya habido ningún tipo de coordinación desde el exterior o que haya encontrado fondos o cualquier tipo de apoyo logístico para realizar estos ataques terroristas, a diferencia de lo que sucedió en Francia, donde el Estado Islámico estaba directamente involucrado en la organización de esto.
Celia, entre las evidencias analizadas, los investigadores también encontraron contradicciones en el apoyo que el presunto perpetrador expresó por grupos terroristas, que entre ellos son enemigos. ¿Qué han manifestado las autoridades con respecto a este hecho específico?
Realmente, Lina, sabemos que hace 3 años este hombre aseguró que él pertenecía a Al Qaeda, que es un grupo similar al Estado Islámico, por lo menos de las mismas creencias, pero también en algún momento indicó que pertenecía a Hezbollah, que es un grupo terrorista y político en unas áreas de Palestina, donde ellos son enemigos y no tiene sentido alguno que perteneciera a ambos grupos porque se odian entre ellos. Y esto le da a las autoridades a saber que este hombre tenía unas ideas confundidas hasta cierto punto, cuáles eran los grupos a los que él pertenecía, pero también que era un hombre que tenía una mentalidad de atacar, que además de ser una persona que se había radicalizado, también tenía la posibilidad, o por lo menos quería demostrar su odio contra las personas gay, así como había manifestado su odio contra los judíos, algo que realmente se ve manifestado en este ataque.
Celia, ¿tú qué reportas desde el sitio? ¿Cómo enfrenta la comunidad de Orlando y Florida esta tragedia?
Lina, realmente es algo muy triste. Desde que llegamos al aeropuerto, todas las personas saben de lo que está sucediendo, conocen a alguien, han venido a este lugar que está a mi espalda y nos dicen que saben que las víctimas van a ser recordadas con mucho cariño por aquellos que lo conocen y esperan que esta comunidad siga adelante. Se ha declarado estado de emergencia y esto es algo importante que ha hecho el gobernador del estado de la Florida para recibir por lo menos $5 millones para dar en ayuda económica, pero también de salud para aquellas personas. Y las donaciones de sangre, la hemos visto, las personas inclusive han venido hasta este lugar donde me encuentro para preguntarle a los policías dónde pueden donar sangre, ya que es necesario para las más de 53 personas que se encuentran en estado crítico en los hospitales de Orlando.
Celia, muchísimas gracias. Las manifestaciones de solidaridad no solo son evidentes en Orlando y Estados Unidos, sino desde todos los rincones del mundo. El sentimiento de desolación desborda aún más a las familias de las víctimas y también lo experimentan los habitantes de Florida, quienes como nunca antes ahora sienten más cercana la amenaza terrorista.
La movilización de agentes en la zona no ha cesado durante la investigación. El lugar permanece acordonado por cumplimiento del protocolo de resguardo para colectar la evidencia en el club nocturno Pulse. El dolor en los alrededores por la tragedia era evidente entre los presentes. El alcalde de Orlando, Buddy Dyer, ofreció palabras a los dolientes de esta masacre.
Lo más difícil para nosotros es ver cómo las familias siguen esperando información que ahora está clasificada, para lo que les pido paciencia y compasión para el resto de información que queda.
La incertidumbre se ha apoderado de la comunidad que espera alguna información sobre el paradero de aquellos que se encontraban dentro del local. Nela Blanco le relató a los medios las últimas palabras de un amigo quien fue testigo de todo lo sucedido y de quien aún se desconoce su estado de salud.
Que me quería mucho y que estaba ahí.
Muchos residentes de Orlando se acercaron para expresar apoyo a aquellos quienes perdieron a sus seres queridos en este ataque.
Las familias ahorita están bien destrozadas, pero estamos aquí para darles una palabra que no están solos y que todo el pueblo de Orlando está con ellos.
Otros manifestaron inquietud por la sensación de terror ante un hecho que puede ocurrir en cualquier momento en Estados Unidos.
Estamos en peligro, uno está en peligro en cualquier lugar. Hasta la misma casa de uno siempre está en peligro, ¿me entiendes? Eso como quiera, que por más que uno se esconda, como dicen, la pedra está para el pejo recibe la pedra. Ya uno ve que es más cerca de lo que uno pensaba que esto puede llegar, ¿me entiendes? Porque uno siempre lo ve en la televisión, pero jamás y nunca va a pensar que va a pasar, como dice uno, en el patio de uno, ¿me entiendes?
El ataque terrorista de Orlando tuvo lugar durante el mes que celebra el orgullo de las comunidades LGBT en el mundo. Asistentes a la parada de Washington DC le contaron a Cristina Caicedo Smith por qué, a pesar del dolor, su llamado a la resistencia frente a la intolerancia es su respuesta ante el terror.
La comunidad LGBT de Washington se unió frente a la Casa Blanca en apoyo a las víctimas y familiares de las personas que perdieron la vida durante la madrugada del domingo en la discoteca Pulse en Orlando, Florida. Ruby Corado, directora y fundadora de Casa Ruby, le dijo a La Voz de América vía Skype que este acto terrorista es una atrocidad, aún más en el mes en que se celebra el orgullo LGBT.
Tenemos que educar a la gente a que la vida de todo ser humano tiene valor y que no importa las diferencias o las creencias que tengamos, nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano.
Ruby agregó que pese a que este tipo de atentados crea miedo entre la comunidad, es necesario unirse.
Pero creo que en general la comunidad no va a volver a un closet porque realmente ya muchas personas hemos demostrado que aunque se nos den golpes o perdamos, ¿verdad?, ciertos seres humanos, también tenemos derecho a la vida y vamos a seguir luchando para que nadie vuelva a un closet.
Horas antes del ataque en Orlando, la comunidad transgénero de la capital estadounidense se preparaba para participar del desfile del orgullo LGBT. Perla Lozano desfiló junto a sus compañeros por primera vez por una causa muy especial.
Este día es muy importante porque no solamente celebramos las que estamos aún con vida este día muy especial de lo que es el orgullo LGTB, sino que también estamos celebrando en nombre de las que ya no están con nosotros.
Todos los años la capital estadounidense es el hogar de miles de personas que marchan en este desfile para luchar por los derechos LGBT. Como Casa Rubí, muchas personas, sobre todo hispanas y transgénero, dicen que aunque este es el país de las libertades, queda mucho trabajo por hacer. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Al regresar, candidatos presidenciales definen respuesta frente al terrorismo y las limitaciones de inteligencia que reveló el ataque de Orlando.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes. En
información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Tras reunirse con su Gabinete de Seguridad Nacional y revelar las primeras conclusiones de las investigaciones por el ataque terrorista de Orlando, el presidente Barack Obama volvió a criticar la facilidad con la que cualquier persona puede obtener armas en Estados Unidos.
El presidente Barack Obama aseguró este lunes que no existe evidencia que indique que el atacante de Orlando haya recibido órdenes de alguna organización terrorista en el exterior y que todo indica que actuó solo.
Este está siendo manejado como una pesquisa sobre terrorismo. Al parecer, el atacante se inspiró en información extremista difundida en Internet. Todos esos materiales están siendo analizados para tener una mejor idea de la ruta que el asesino tomó para realizar este ataque.
El mandatario criticó la facilidad para obtener armas legalmente en el país después de haberse reunido en la Casa Blanca con el director del FBI, el secretario de Seguridad Nacional y otros funcionarios.
Lo fácil que es para ellos obtener armas podría hacer la diferencia en su capacidad de llevar a cabo un ataque como este. Hacemos que resulte muy fácil para que personas con problemas que desean participar en actos violentos consigan armas muy potentes, muy rápido.
Y es que el mismo FBI admitió que el presunto autor de la masacre, Omar Mateen, había estado en su radar por presuntos vínculos terroristas. Sin embargo, logró obtener una licencia para portar armas y gracias a ella pudo adquirir el rifle AR-15 con el que perpetró el ataque. Para activistas que abogan contra la violencia armada, es momento de convertir el dolor en acción.
No podemos prevenir todas las muertes por armas, pero sí podemos prevenir más de las que estamos impidiendo en este momento.
Un nuevo debate al respecto estaría por iniciarse en el Senado. Tras la masacre, el legislador demócrata Bob Casey presentó una medida que prohibiría la compra y posesión de armas a personas que hayan sido declaradas culpables o de quienes haya sospechas razonables de haber cometido un crimen de odio. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
La tragedia de Orlando confirmó que el del terrorismo es uno de los mayores retos que enfrenta el próximo presidente de Estados Unidos. Y las propuestas de los virtuales candidatos muestran dos caminos completamente opuestos para enfrentar la amenaza extremista.
Los virtuales candidatos presidenciales Donald Trump y Hillary Clinton se pronunciaron sobre el ataque a una discoteca gay en Orlando, Florida.
Si no actuamos rápido y de forma inteligente, vamos a perder a nuestro país. No quedará nada, absolutamente nada. El asesino, a quien no llamaré por su nombre, nació en Afganistán, de padres afganos.
Trump dijo que había elevado una plegaria por las víctimas y sus familias y luego escribió en Twitter, ¿cuándo vamos a ponernos serios, listos y vigilantes?
Tenemos un sistema migratorio roto, que no funciona, que no nos permite saber quiénes entran al país y no nos permite proteger a nuestros ciudadanos apropiadamente.
La exsecretaria de Estado, con experiencia diplomática, decidió, por su parte, cambiar su discurso de campaña para enfocarse en la tragedia.
Hoy no es un día para hacer política.
Pero sí aprovechó para asegurar que, de llegar a la Casa Blanca, derrotará a los grupos terroristas.
El atacante de Orlando está muerto, pero el virus que atacó su mente permanece vivo. Y debemos atacarlo, con la vista clara, una mano firme, determinación y orgullo por nuestro país y nuestros valores.
Clinton explicó tres puntos en los que trabajaría para hacer de Estados Unidos una nación más segura: trabajar con los países aliados, aumentar las herramientas para los agentes estadounidenses y ayudar a los dueños de restaurantes y bares para que mejoren su seguridad.
El ataque en Orlando deja claro que no podemos contener esta amenaza. Debemos derrotarla. Y la buena noticia es que la coalición en Siria e Irak ha hecho grandes avances en meses recientes.
Finalmente, Clinton también prometió regular la compra y venta de armas en el país. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Otra de las controversias que crece tras la tragedia de Orlando es la de la posesión de armas de fuego por parte de los estadounidenses. Algunos atribuyen a enfermedades mentales gran parte de las manifestaciones de violencia. Sin embargo, también hay investigaciones que cuestionan esas atribuciones.
Sucede lo mismo casi siempre. La gente se detiene y deja muestras de solidaridad para honrar a las víctimas. Algunos entregan hasta sus lágrimas, mientras la tragedia paraliza a la nación. Luego vienen las súplicas para fortalecer las leyes existentes para evitar que los mentalmente incapacitados posean armas de fuego. Un sheriff propone estas interrogantes al presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
¿Qué hubiera hecho
¿Qué habría hecho usted para prevenir estos asesinatos en masa y el ataque terrorista? ¿Y cómo agarrar a estos enfermos mentales y criminales? Este es el verdadero problema. ¿Cómo hacer que obedezcan las leyes?
Sin embargo, según Beth McGinty de la Universidad Johns Hopkins, el problema real es que la mayoría de los estadounidenses cree, erróneamente, que los actos de violencia son llevados a cabo más por aquellos con enfermedades mentales que por ciudadanos comunes. McGinty dice que la cobertura de los medios perpetúa la creencia de que la violencia con armas de fuego y las enfermedades mentales van de la mano.
Aún con un sistema perfecto de salud mental, prevendríamos solo de un 3 a un 5% de la violencia con armas de fuego. El 95 a 97% de esa violencia permanecería intocada.
Henry Llanos, Voz de América.
Después de la pausa, presidente de Venezuela cierra las puertas al referendo para 2016 y los retos de la Asamblea de la OEA en Santo Domingo.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para...
Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, descartó de plano que el referendo revocatorio en su país se realice este año, como lo exige la oposición.
Luego del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral respecto a la jornada de ratificación de las firmas captadas por la oposición, el presidente venezolano aseguró que no es posible llevar a cabo la consulta durante 2016.
Si cumplen sus requisitos, el referéndum revocatorio será el próximo año y punto. Si no cumplen los requisitos, no habrá referéndum revocatorio y punto.
En diálogo con La Voz de América, el dirigente opositor Jesús Alberto Barrios considera que es lamentable que coloquen más barricadas para obstaculizar el revocatorio.
Él juega a prorrogar el referéndum revocatorio y no lo quiere ni este año ni el año que viene. La única diferencia es que este año él sale y tiene que haber elecciones antes de diciembre. Y en el caso de que fuera el año que viene, pues él saldría y encargaría a Cilia Flores o Aristóbulo de la presidencia de la República y él seguiría mandando.
Por su parte, el dirigente oficialista Jorge Rodríguez asegura que según los plazos establecidos, no da oportunidad de realizar la consulta este año y destaca que el presunto fraude opositor durante la recolección de firmas se llevará al Tribunal de Justicia.
Es absolutamente imposible que si cumplieran con los requisitos y ya está demostrado el gigantesco fraude que han cometido con esta primera etapa, pues necesariamente y obligatoriamente el referendo sería entre el mes de marzo y el mes de mayo.
El analista político Edgar Salas Jiménez asegura que las declaraciones de voceros del gobierno demuestran el temor que tienen de una consulta sobre la gestión del mandatario venezolano.
Más del 80% de la población quiere que el referéndum se haga y se haga este año.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más impactantes en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. A pesar de la ola de estigmatizaciones en el ámbito mundial con el programa Maestros de Idiomas Críticos, Estados Unidos busca conservar su principio de respeto a la diversidad. La iniciativa constituye una forma de resistencia civil a quienes quieren imponer barreras divisorias entre las culturas del mundo.
La clave para enseñar otro lenguaje es la cultura. Es más fácil para los niños y para uno cuando conectas lo que enseñas con algo auténtico del lugar de donde proviene el idioma. Tamel Erserkawi está en Estados Unidos como parte del programa Maestros de Idiomas Críticos, que trae a educadores de Egipto y China para que enseñen su lengua y su cultura a estudiantes del país. Algunos de los padres se acercan para saber cómo lidiar con sus hijos, para evitar que ideas antiislámicas los afecten durante su aprendizaje. Creo que eso también es parte de lo que hacemos.
La lengua materna de muchos de estos niños es español y el inglés es su segundo idioma. Además, ahora aprenden árabe.
Realmente creo en que los estudiantes deben tener una educación global.
Y como toda la educación cultural, hay aprendizaje de ambas partes.
He cambiado positivamente mi manera de pensar sobre los estadounidenses. Ya no creo en lo que los medios dicen sobre que los estadounidenses odian a los musulmanes. No, eso no es así.
El Sharkawi dice que él sabe que los niños no recordarán todo lo que están aprendiendo, pero quizás recuerden que tuvieron un maestro que respetaban y quizás recuerden que era árabe y musulmán. Tony Cano, Voz de América.
En breve, mascotas para cuidar la salud mental y un programa que busca prevenir actitudes violentas.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
A 23 mil millones de dólares ascendió la venta de armas de Estados Unidos para el mercado mundial durante el año 2015. Los mayores compradores son países del Medio Oriente y, según expertos, entre 2014 y 2015 las ventas en este campo registraron un incremento sin precedentes. Hospitales en Australia están buscando y entrenando a los llamados perros terapéuticos. Su misión es brindar compañía y alivio a pacientes en unidades de salud mental.
Es en la Costa Dorada de Queensland donde se busca la siguiente generación de perros terapéuticos. La labrador de Yvonne's Lab, Kira, es una de las perritas que recientemente han dado audición para ayudar a personas con problemas de salud mental.
Tiene una naturaleza buena y sutil, me hace feliz y sé que también puede hacer felices a otros.
La Sociedad Delta entrena a los caninos para brindar amistad y distracción a los pacientes del Hospital de la Universidad Gold Coast y el de Robina, como cuenta la gerente del programa, Holly James.
Deben poder sentarse, mantenerse quietos, dejar cosas, tomar alimentos con suavidad, también es muy importante, es sobre el temperamento y no la raza.
Se les hacen diversas pruebas en escenarios que semejan los que podrían encarar en el hospital.
Fuertes sonidos, personas gritando que podrían estar contentas o enojadas cuando visitan.
Por lo que no todos los cuadrúpedos son aprobados de inmediato.
Varios regresan para ser reevaluados y pasan la segunda ronda. Nos alegra ayudar a gente que quiere tener un perro terapéutico.
La Greyhound Pixie ya pasó todas las evaluaciones y empezará en las próximas semanas, explica su dueña Barbara Scott.
A veces la llevo al asilo de ancianos de mi mamá y ama a la gente y ellos la aman.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Este programa fue creado para predecir posibles comportamientos violentos y delictivos, aunque ya genera controversia por los riesgos de su uso como instrumento de discriminación. La iniciativa podría convertirse en uno de los principales aliados de las agencias de inteligencia.
¿Será el programa Faceception una manera ingeniosa de aumentar la seguridad pública o una incursión en nuestras libertades civiles? Una compañía israelí dice que puede aislar características humanas en rostros capturados por video o fotografía. Según el presidente de Faceception, Shai Gilboa, el programa puede distinguir 20 diferentes tipos de grupos de personalidades. We know with
high level of accuracy. Sabemos con mucha certeza los ingredientes de personalidad, comportamiento y potencial, y así obtenemos un perfil de alguien. Digamos que en la salida 8 de un aeropuerto hay demasiada gente que cumple con el perfil de terroristas o muchedumbre violenta, así que es crucial para la seguridad pública.
Faceception no quiere decir cómo trabaja el algoritmo, con la excepción de que, de alguna forma, extrae información genética que yace dentro de expresiones faciales. La firma insiste en que no tiene interés en retener información recolectada y el sistema rechaza la segmentación racial. No obstante, el experto en seguridad, Dr. Nimrod Kozlovsky, no está convencido de que esto sea suficiente.
Los avances en tecnología ciertamente habilitan el monitoreo de características faciales y de comportamiento en vigilancia de lugares públicos, pero hay un riesgo para la privacidad y la libertad de comunicación.
Expertos contra terrorismo dicen que la firma debe mejorar su tasa de acierto del 86%. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con manifestaciones de solidaridad desde los cuatro puntos cardinales del planeta, ante el dolor que enfrenta Estados Unidos por la pérdida de vidas humanas tras otro ataque terrorista, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día.